Es miércoles, estamos en el Parador de Turismo Pedro de Estopiñán, 9 y 17 minutos de la mañana, cuando comenzamos nuestra charla, la primera entrevista del año que hacemos con la delegada del Gobierno, con Sabrina Mon. Sabrina, bienvenida, buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias.
Y feliz año, por supuesto, antes de nada.
Igualmente, igualmente.
Bueno, saludo también a mis compañeros de informativo. José Carlos Ruiz, hola José Carlos, buenos días.
Buenos días.
Carlos Rodríguez, hola Carlos.
Hola, buenos días.
Y los compañeros de Popular Televisión, que ya desde hace varias semanas emiten, graban íntegramente el desayuno y lo emiten esta tarde. Delegada, me gustaría que empezáramos hablando por el tema del contrato marítimo. Es que ha sido, bueno, pues noticia estos días porque ayer se reunían responsables de Armas Transmediterránea con integrantes del gobierno local y anunciaban allí que impugnaban el contrato marítimo. ¿Qué nos puede decir sobre esto? No sé si tenían alguna información previa.
No, bueno, yo tengo que decir que, bueno, que la naviera que se ha reunido ayer con los miembros del gobierno central, lógicamente está en su pleno derecho de impugnar el contrato, pero aquí sí que tengo que, bueno, pues que decir, ¿no? Que es un contrato marítimo que conlleva o que lleva aparejado una dotación presupuestaria histórica. Y lleva una dotación presupuestaria histórica por una sencilla razón, porque bueno, hemos estado viendo comentarios que se han estado sucediendo pues a lo largo de estos días, ¿no? De favorecer a determinadas empresas o no. Yo quiero decir aquí que el gobierno, cuando piensa en el contrato marítimo y cuando empezamos a ver, ¿no? cuáles son todas las cuestiones que nos preocupan y que queremos que aparezcan en el contrato marítimo, a los únicos que queremos favorecer es a la ciudadanía melillense. Yo creo que es una muy buena noticia para el ciudadano, para la ciudadana melillense, que el contrato marítimo lleve o recoja que los barcos tengan que ser nuevos, barcos de 5 años. Ya vimos cómo, o ya estamos viendo cómo ha habido una renovación importante con los barcos que estamos teniendo ahora en la ciudad, y eso al final repercute en un servicio de calidad y unos barcos acorde a lo que demanda la ciudadanía melillense. Creo que es una demanda histórica que necesitamos, que queremos barcos que sean punteros, no queremos barcos que tengan muchos años de antigüedad. Entonces, por eso aquí me llama a mí muchísimo la atención estas críticas, ¿no? Hacia por lo menos una de las cláusulas que sea que este gobierno quiere traer a Melilla barcos con 5 años de antigüedad, que además suponen también barcos más respetuosos con el medio ambiente, unos barcos pues con una amplitud importante, unos barcos que, bueno, pues que hemos podido disfrutar a lo largo de estos meses, y la ciudadanía melillense pues ha podido comprobar de primera mano qué es lo que implica, ¿no? esta una de las cláusulas como es esta. Y a partir de ahí, bueno, pues creo que hemos querido consolidar todos aquellos avances que ya hemos materializado años anteriores y seguir innovando pues con cuestiones como esta, que me parece bastante importante. Y por lo tanto, bueno, pues decir una vez más que el contrato marítimo está pensado para favorecer a la ciudadanía melillense.
Sí, delegada, el gobierno local ha sido muy crítico con ese contrato. Hablaba de que puede haber barcos de 25 años, de que no aumentan la frecuencia, de que suben los precios y de que solo se reserva el 10%, por ejemplo, en verano para los residentes.
Bueno, yo tengo que decir que el gobierno local siempre es crítico con todo, pero bueno, solamente tenemos que ver cuál ha sido su modelo de contrato marítimo de manera histórica. Nos han traído los barcos más viejos de la historia, los servicios eran de menor calidad, los precios eran más elevados. Tengo que recordar que este gobierno puso los precios, las tarifas máximas, por ejemplo, al vehículo, que era menos de la mitad de lo que tenía recogido el contrato del Partido Popular. Tampoco quiero entrar ahora a comentar, pero creo que todos recordaremos el famoso contrato a 0 euros. Pero bueno, quiero decir que son unas cuestiones, unas críticas que no tienen fundamento, porque son medidas que ya se han llevado a cabo a lo largo de este tiempo. Por ejemplo, el número de frecuencia está perfectamente estudiado para la demanda que hay en Melilla, y además, en el caso de que hubiese pues un incremento de pasajeros, se puede aumentar también el número de frecuencia. Creo que nadie ha quedado desatendido durante este tiempo, se han atendido todas las demandas, y con respecto a lo del 10%, era una medida que se llevó a cabo y que se ejecutó precisamente pues a petición del territorio, y que además suplía una de las necesidades, o cubría, perdón, una de las necesidades que teníamos. Y hablo de este 10% porque no estamos hablando de que solamente se reserve un 10% para la ciudadanía melillense. Estamos hablando que la ciudadanía melillense, además de ese 10% que está capado para el ciudadano residente, puede también optar al resto de pasajes, pues como el resto de ciudadanos y ciudadanas. Me parece que son todas medidas estudiadas, medidas que además hemos ido implementando y hemos ido poniendo en marcha durante este tiempo, y ahora mismo, en 2024, tenemos mejores barcos, mejores servicios y precios más bajos que cuando llegamos al gobierno.
Dos cuestiones, delegada, sobre este tema. Por un lado, desde la Ciudad Autónoma reprochan que no se hable con ello. No es obligatorio, pero, no sé, por garantizar el entendimiento y, bueno, si opinan más partes, pues quizá pueden salir mejores resultados. Eso por un lado. ¿Por qué no se pide un poco la opinión de la Ciudad Autónoma? Y después, la impugnación por parte de Transmediterránea, ¿cómo afecta al proceso? Porque, en principio, el 1 de abril tendría que entrar en vigor el nuevo contrato marítimo, ¿no?
Sí, hombre, lo que está claro es que vamos a tener un contrato marítimo en tiempo y forma, que los ciudadanos melillenses van a quedar atendidos. Y con respecto a la primera pregunta, pues decir que es que a mí me hace o me llama la atención muchísimo que todas las críticas que vierte el Partido Popular son precisamente todas las actuaciones que ellos hacen cuando están en el gobierno. Cero diálogo, sin embargo, bueno, cero diálogo, por supuesto, cero tener en cuenta las demás peticiones. Nosotros, por el contrario, sí que dialogamos muchísimo más, sí que recogemos todas las demandas. Tengo que recordar que soy la representante del gobierno en el territorio y, por lo tanto, eso también me hace pues tener todas las peticiones, demandas de la ciudadanía, también, por supuesto, de las navieras, para ver cómo poder mejorar todas las condiciones. Y todo eso se ha llevado siempre a diálogo dentro del propio ministerio y no se ha elaborado un pliego en función de lo que le ha venido bien al ministerio, sino todo lo contrario. ¿Cuáles son las demandas del ciudadano? ¿Cuáles son las demandas de la ciudadanía melillense? Barcos más modernos. Pues tenemos barcos más modernos, más respetuosos con el medio ambiente. Son más respetuosos con el medio ambiente. El tema de las mascotas es un tema también importante para la ciudadanía melillense. Es algo que ya se implementó y que hemos seguido consolidando. El tema de tener una reserva, el 10% que hablamos, una reserva mínima para los ciudadanos melillenses, además de poder optar a otros billetes, pasajes para poder viajar, también se ha tenido en cuenta. El tema del precio es importante. Cuando hablaba de subidas de precio, estamos hablando que en el peor de los casos se han subido 10 euros, lo que implica 2,50 euros para el ciudadano melillense, porque tenemos una bonificación del 75%, y esa contraprestación viene además a favor de tener unos barcos como los que estamos teniendo ahora mismo en la ciudad de Melilla. Y queremos seguir avanzando, queremos seguir teniendo mejores conexiones como las que tenemos ahora y mejores servicios. Y por lo tanto, bueno, pues creo que este gobierno es un gobierno que escucha, es un gobierno que no solamente escucha a los gobiernos autonómicos, que también, sino es un gobierno que escucha a la ciudadanía. Y por lo tanto, bueno, pues este pliego recoge pues demandas históricas y otras actuaciones que ya se llevaron a cabo y que hemos querido consolidar.
Delegada, por enlazar con el tema del transporte, el aeropuerto este año ha sido, el año 23 ha sido un año récord de pasajeros. Este año tiene que ser el año de la ampliación del horario. Creo que hay una pequeña ampliación también de la terminal. ¿Hay algo más recogido en el presupuesto general del Estado?
Bueno, nosotros lo que queremos seguir haciendo y enlazando, como decía, con los transportes, por una parte, hemos hablado de todo el tema marítimo, las mejores conexiones y mejor servicio, y también queremos hacerlo con todo el tema de, bueno, pues del aeropuerto y de conexiones aéreas, ¿no? Conexiones aéreas hemos mejorado también en cuanto a la conectividad, y por supuesto que también seguiremos haciéndolo en cuanto a la infraestructura y el tema de horario. El tema de horario es algo muy importante. Ya se iba a poner en marcha, que tengo que recordar que era una medida que íbamos a llevar a cabo en el 2020 y que por cuestiones de la pandemia y lógicamente cierre del aeropuerto no se pudo materializar, que durante este tiempo, bueno, ya cuando recuperamos la frecuencia, las conexiones, hemos visto cómo ha ido incrementando la demanda y por lo tanto tenemos que adaptarnos a eso, y la medida de ampliar el horario del aeropuerto es una medida que va a beneficiar a todo el mundo. También lleva aparejada pues un tema de personal, de recursos humanos, que es importante que también la ciudadanía tenga en cuenta. Y por supuesto, bueno, pues vamos a seguir trabajando en cuestiones que pues ayuden a mejorar no solamente las conexiones, sino también los servicios, e incluso también, bueno, pues me atrevería a decir que finalmente, no sé si cómo saldrá, pero bueno, incluso también el tema de precio.
Consejera, perdón, delegada, respecto al tema del transporte marítimo, transporte aéreo, se ha planteado la posibilidad, por lo menos el Partido Popular siempre está reivindicando, el hecho de que se declare servicio público determinadas líneas que son las que más utilizan los ciudadanos melillenses, como por ejemplo la de Madrid y la de Málaga, para intentar pues poner un tope a los precios. ¿El Gobierno Central se plantea alguna medida de estas características?
Desde el Gobierno Central estamos trabajando y vamos a seguir trabajando por estas cuestiones. Pero a mí me llama, vuelvo a repetir, enormemente la atención que el Partido Popular reivindique una OSP a Málaga y Madrid cuando se les reclamaba una tan importante como era la línea Melilla-Motril, y decía, además creo recordar que salió el señor Conesa diciendo que era imposible, que eso era inviable, que no se podía. Pero bueno, tan imposible no sería cuando este Gobierno puso en marcha esa obligación de servicio público con la línea para blindar esa línea Melilla-Motril, que era importante, y que precisamente por eso, cuando se blinda una línea es porque pues no tiene la garantía de poder seguir funcionando, ¿no? Pues debido a que no tiene tanta demanda como las líneas de Málaga o Madrid. Y por lo tanto el Gobierno blindó esa conexión porque era importante para la ciudadanía melillense. Y por lo tanto nosotros seguiremos trabajando en la mejora de las conexiones. Por supuesto, también es una cuestión que está en la agenda, el tema de los precios. Tengo que recordar también que el tema de los precios no es algo que solamente influya en el ciudadano melillense. El Gobierno Central paga el 75% del precio del billete para un residente. Para que nos hagamos una idea, vuelvo otra vez al contrato marítimo. El contrato marítimo pone 20 millones de euros anuales para el contrato, pero después pone otro 20 o más de 20 millones de euros anuales para pagar el 75% del billete de los residentes. Quiere decir que el Gobierno destina aproximadamente, va a empezar a destinar, a partir de que se ponga en marcha este contrato marítimo, unos 40 millones de euros para el transporte marítimo. Creo que estamos hablando de cuantías importantes que el Gobierno destina a la ciudadanía melillense para, bueno, pues mejorar el servicio y para abaratar los costes. Y en esta misma línea pues seguiremos también trabajando con todo el tema aéreo. Tengo que recordar que el pasaje, por eso decía, que el pasaje del residente, el 25% lo pagamos nosotros, el 25% al ciudadano y el 75% el Gobierno. Es dinero público y, por lo tanto, bueno, pues también seguiremos trabajando en esta medida que nos parece fundamental.
¿Y no se plantean otro tipo de fórmulas? Porque al Estado realmente le cuesta mucho dinero, paga el 75%, pero los precios no se ve que bajen. De hecho, la ciudad autónoma está dedicando muchísimos recursos a los bonos turísticos para que puedan venir personas que no son residentes.
Claro, por eso digo, bueno, es verdad que en el contrato marítimo sí que pues se ha avanzado, ¿no? Porque hay unos precios máximos dentro del contrato marítimo, unos precios máximos para el no residente, y a partir de ahí se aplica el 75%, y por lo tanto ahí sí que se ha avanzado ya bastante. En cuanto al transporte aéreo, en la agenda ahora mismo, en la agenda de trabajo, hay, bueno, pues muchísimos escenarios, ¿no? Para estudiar, para valorar y para seguir mejorando. Siempre hay que seguir siendo ambicioso y por eso es importante que siga habiendo un Gobierno de coalición progresista, en este caso liderado por Pedro Sánchez, porque siempre ha beneficiado a la ciudad autónoma de Melilla, y por lo tanto plantearemos todos los escenarios, los valoraremos y trabajaremos, que la ciudadanía tenga la garantía de que trabajaremos para el beneficio de todos y de todas las ciudadanas melillenses.
Una cosa más respecto por mi parte, respecto al transporte aéreo, en este caso la ampliación de la pista. Es algo que desde determinados sectores se llevan años reclamándolo. ¿Se lo plantea realmente el Gobierno Central o esto hay que descartarlo y hay que decir solo a la ciudadanía?
Nosotros en un principio dijimos, y por eso en ningún momento hemos hablado de ampliación de la pista, nosotros hablamos de medidas aparejadas a todo el tema aéreo, que tenía que ver con el cambio de categoría, con la ampliación del horario, para pues seguir mejorando y sobre todo para analizar cuál sería pues el impacto, la repercusión de medidas como esta. Estamos hablando que una ampliación de la pista es una medida a muy largo plazo que conlleva una serie de actuaciones de muchísima mayor envergadura, y hemos querido aterrizar este tipo de medidas como el cambio de categoría o la ampliación del horario para, bueno, pues seguir mejorando y seguir avanzando. Y lo otro, bueno, pues yo entiendo que ya se estudiará en su debido momento y se dirá si se descarta o si se puede llevar a cabo, pero en principio hemos estado trabajando por medidas más a corto plazo que repercutan directamente en el ciudadano, que lo beneficie y que nos sirva para pues para seguir mejorando.
Bueno, a mí me gustaría ya cambiar de asunto. Los compañeros de COPE publicaban, no sé si ayer o antes de ayer, que a final de mes tiene previsto reunirse con el presidente de la Confederación de Empresarios. Estos días, Enrique Alcoba, desde que se conoció que se cambiaba la bonificación del 50% de las cuotas patronales por una cantidad fija, pues reiteradamente viene diciendo que es una medida que está resultando muy perjudicial para el empresariado melillense y para la creación de empleo en la ciudad. Me imagino que cuando tengan ese encuentro van a insistir. ¿Desde delegación se va a hacer algo al respecto?
A ver, nosotros, bueno, es cierto que cuando se cambió, ¿no?, este sistema, más que el sistema de bonificación al 50% por esta cuantía fija y que se complementó con el Real Decreto que subvencionaba esa parte o esa cuantía de más que el empresario debía poner, ha sido pues bastante la demanda, las reclamaciones, las peticiones o incluso las quejas que ha tenido el sector empresarial y que me ha trasladado. Habida cuenta de este tipo de reclamaciones o de demandas, ya había algunos artículos que de los que ellos se quejaban, ¿no?, o que demandaban que hubieran modificaciones que ya se han interpretado y se han modificado para que, bueno, pues en la medida de lo posible, la situación pues no varíe tanto con respecto a lo que había. En cuanto a este tema, hay que decir que todos los trabajadores que estaban contratados antes del 31 de agosto del 2023 no han sufrido ningún tipo de modificación, siguen en las mismas condiciones. Simplemente, bueno, pues se ha modificado, ¿no?, este tipo de bonificación para los contratados a partir del 1 de septiembre. Es una medida que además lleva aparejada, lógicamente estamos hablando de una reforma laboral que intenta acabar, ¿no?, con la precariedad y por lo tanto pues la bonificación también va ligada a esto, a un empleo estable, a un empleo de calidad. Y por lo tanto incluso hablábamos de 1.700, bueno, a partir de 1.800 euros de retribuciones que los 262, con los que los 262 euros se veía pues beneficiado, ¿no? Y por lo tanto es un número menor de empleados los que se verían perjudicados, entre comillas, los de perjudicados, porque al final el dinero se pide vía subvención con esta medida. Y por lo tanto, bueno, pues nos volveremos a reunir. Yo le comenté que trasladaría nuevamente al gobierno pues estas quejas, estas demandas. O esta petición, ¿no?, de volver al sistema anterior, pero también fui clara en todas las reuniones y hablamos de pues esta directriz, ¿no?, a nivel europeo, que no solamente afecta a Melilla, sino que afecta a todo el territorio, donde hablábamos de sustituir estos porcentajes por cuantía fija y que nosotros nos hemos ido adaptando pues a todos estos consensos que se llevan a cabo a nivel europeo. No solamente estamos hablando a nivel estatal, a nivel europeo. Sí que es cierto que además de la bonificación tenemos otros temas que tratar y nos reunimos con cierta frecuencia, cierta periodicidad, pues para seguir mejorando. También tenemos previsto un encuentro para hablar de todo el tema del plan integral, seguimiento del plan integral, cómo va evolucionando o cómo se van materializando las medidas y yo pues bueno, pues cuando tengamos este encuentro volveré a explicarle pues todas estas cuestiones, hablaremos largo y tendido, supongo, de estas medidas, también de las modificaciones que ha habido al respecto en cuanto a cuando salió la normativa y las diferentes interpretaciones que se han hecho, que siempre ha sido en beneficio al sector empresarial, y de todo eso pues hablaremos.
Delegada, ¿y ese malestar de los empresarios lo ha trasladado usted al ministerio correspondiente o al gobierno central?
Sí, por supuesto, y además también siguen la prensa, ¿no?, y ven pues bueno, pues cuáles han sido las demandas, no solamente de Melilla, sino también de Ceuta, pero lógicamente, bueno, pues el ministerio siempre aboga por seguir mejorando, de ahí la medida de los 262 euros, la medida esta de la bonificación o del cambio de bonificación no es una medida que vaya pensada al perjuicio ni de los ciudadanos o empresarios melillenses ni estatales, simplemente es una medida que se toma para todo lo contrario, para seguir avanzando, para seguir mejorando, para que, bueno, acatemos también las directrices europeas, quitemos las bonificaciones por porcentaje, pongamos cuotas fijas y sobre todo pues también favorezcamos a un empleo estable y un empleo de calidad que al final es beneficioso para todo. Y por lo tanto, bueno, pues yo entiendo también esa queja o esas peticiones o esa sugerencia. Y bueno, y por eso pues también tenemos ese encuentro y ese diálogo pues para seguir avanzando y mejorando en todo lo que se plantee.
Por mi parte, un poco más sobre este tema. Cuando todas las organizaciones empresariales y buena parte de los sindicatos, sobre todo de Ceuta, están en contra de una determinada medida. Supongo que significa algo, ¿no, delegada? Digo, a la hora de trasladarlo a sus compañeros del Gobierno central.
Sí. ¿Sabes también qué pasa? Que también hemos cambiado un poco la concepción, ¿no?, de lo que se venía haciendo antes. Quiero decir, anteriormente no solamente hablamos del 50% de la cuantía fija, sino también pues que antes se hacía de manera automática, y ahora bien es cierto pues que hay que hacerlo a través de una subvención, que hay que solicitar y que el Ministerio, bueno, pues que al final tiene que resolver. Entonces también ese cambio de paradigma quizás pues a la gente le cueste un poco más asimilarlo. Como cualquier medida, yo creo que cada vez que hay cualquier medida de impacto que conlleve un cambio, siempre, bueno, pues es cuestionada o da quizás ese miedo, ¿no?, de principio, de ver cómo se va a desarrollar esto. Una vez se implanta y la medida empieza a llevarse a cabo y a ponerse en marcha, bueno, pues normalmente siempre se va apaciguando porque también se ven los beneficios. Yo tengo que decir y tengo que dar un apunte, y es que el mes pasado bajó el desempleo, subió la contratación y además subió la contratación indefinida. Quiero decir que al final también en ese sentido dando pasos hacia adelante. Tengo que decir que son casi 2.000 los desempleados menos que hay que cuando estaba el PP en el gobierno, y esto es una cifra que no es que de yo, es que los datos están ahí, son datos reales. Hemos pasado de un 8% de contratación indefinida a casi un 50%. Eso está otro síntoma más de, bueno, pues que la reforma laboral llevada a cabo por este gobierno de coalición está funcionando y que también tiene su repercusión en la ciudad de Melilla. Y vamos a seguir trabajando en esa línea, vamos a seguir trabajando en mejorar durante este tiempo, va a ser el objetivo, va a seguir siendo ese el objetivo, y ahí, bueno, pues siempre tendremos abiertas las puertas de delegación para seguir dialogando, proponiendo, sugiriendo y, bueno, y llevando a cabo pues todo lo que se pueda.
Antes de cambiar de tema, una cosa que va a salir probablemente en esa reunión con la CME, o que va a salir, será el tema de la zona comercial, la normalización también de la zona comercial. Uh-huh. Estamos prácticamente acostumbrados a estar en esa hoja de ruta y estamos acostumbrados a que hay ciertas instalaciones que se estaban realizando para que eso pueda llevarse a cabo. Uh-huh. ¿Cómo está eso en este momento?
Bueno, pues ahora mismo, con respecto, empiezo por el final, ¿no? Y con respecto a la instalación, precisamente el otro día en un encuentro con el agente privado que lo está llevando a cabo, ya está atendiendo a los requerimientos que se le han hecho por parte del Ministerio para poder obtener la autorización. Está ya finalizando, con lo que decía, estos apuntes, estos requerimientos que se le han hecho para, bueno, poder obtener esa autorización y poder tener ese local para, aquí también es importante el matiz, ¿no?, para productos de origen animal, puesto que de origen vegetal sí que contamos con la infraestructura necesaria. Y dentro de la hoja de ruta, ¿no?, de la normalización de la parte comercial de la frontera, hablamos de tres cuestiones fundamentales, ¿no? Por una parte, la aduana comercial, pero por otra parte, que es lo que también estamos intentando impulsar, el régimen de viajeros, y dentro de esa aduana comercial, el tema de productos frescos, que, bueno, pues a lo que estábamos haciendo referencia. Seguiremos teniendo reuniones de coordinación a nivel, bueno, pues gobiernos. Hemos tenido, se constituyó un grupo de trabajo donde, bueno, pues fuimos avanzando muchísimas cosas y sobre todo poniendo sobre la mesa las cuestiones que como territorio, ¿no?, como territorio nos preocupan. Por ejemplo, cuando hablamos de aduana comercial, pues desde el gobierno son ya plenamente conscientes, porque además si se lo hacemos llegar desde el territorio, la importancia que también tiene el régimen de viajero, que casi es más reclamado que el tema de la aduana comercial propiamente dicha y la expedición de camiones, ¿no? Por lo tanto, bueno, el gobierno de España y la parte española ya está perfectamente preparada pues para poder empezar a funcionar y por lo tanto, bueno, pues tendremos que terminar de hacer esos reajustes necesarios. Que además comprobamos el día, parece, o sea, lo hemos hablado muchas veces y se ha comentado muchas veces el tema de las pruebas. Las pruebas han sido importantes también para saber, dentro de esta nueva fórmula, tanto del gobierno español como del gobierno marroquí, dónde tenemos que mejorar, qué es lo que tenemos que impulsar, qué es lo que tenemos que implementar. Y por lo tanto, estas pruebas sí que han servido tanto a un gobierno como a otro gobierno para seguir avanzando y que, pues, cuanto antes podamos llegar a esa normalización de la de la frontera, no tanto en la parte peatonal de pasajeros y vehículos, sino también en la parte comercial, que es importante para la ciudad. Y por lo tanto, ahora mismo, por un poco sintetizar, estamos a la espera de, pues, a terminar de materializar los requerimientos para contar con este centro que permitiría el paso de productos de origen animal, ¿vale? De vegetal ya lo tenemos, y estamos trabajando no solamente en la parte de aduana comercial y expedición de camiones, sino también en el régimen de viajeros, que es lo más reclamado no solamente por el sector empresarial, ojo, por la ciudadanía en general.
¿Y de qué depende que eso ya se materialice? ¿Está en manos de Marruecos el hecho de que acepte la reciprocidad y que los ciudadanos, cuando pasan la frontera, puedan llevar, como antes pasaba, pues determinados productos al país vecino?
Claro, a ver, yo no sé en qué parte se encuentra, ¿no? La parte marroquí, lógicamente soy la representante del Gobierno de España, puedo hablar de la parte española, pero entiendo que ellos también tendrán que terminar pues de reajustar las cuestiones técnicas que ellos consideren. Yo repito, no puedo hablar del gobierno de Marruecos, sí puedo hablar del diálogo, de la coordinación y de la buena vecindad que está habiendo, y me parece fundamental, además me parece la base para seguir construyendo, que haya, hemos visto la visita del ministro de Asuntos Exteriores con el ministro de Asuntos Exteriores marroquí, y eso me parece la base para seguir construyendo las buenas relaciones que al final van a conllevar que se reanude todo y que volvamos a esa... Ojo, es que no es una normalidad, no estamos pretendiendo una normalidad como la que existía antes de cerrar la frontera, sino que queremos dar un paso más. Y por lo tanto, bueno, pues además sabemos también de los sistemas, y aprovecho, del sistema de paso ágil, en la frontera inteligente, que también estamos avanzando en esta cuestión, y yo creo que el tiempo de espera y la paciencia que ha tenido la ciudadanía melillense se va a ver recompensada cuando empecemos ya a poner en marcha todas estas medidas, que estoy convencida que será lo antes posible.
¿Pero podemos dar alguna fecha, concretar un poco?
Yo no suelo dar fecha porque ya sabemos cómo funciona lo de la fecha. Yo ponía el otro día un ejemplo así para que no entendamos todo. Cuando alguien va a comprarse una casa, pues le dice la promotora, la casa estará lista en abril, y hay veces que por cuestiones de diferente índole, pues en vez de en abril la casa, pues se la entregan en octubre. Entonces esto pues es un poco, no sé si el símil vale, ¿no? Pero bueno, tenemos una obra presupuestada, unos presupuestos, un tiempo, ¿no? De realización o de materialización, pero después hay algunas cuestiones a nivel técnico, pues que impide que pues en vez del 10 de marzo tenga que inaugurarse quizá, pues no sé, el 10 de abril, ¿no? Entonces yo siempre suelo ser muy cauta con las fechas, precisamente por eso, pero lo que sí puedo decir es que está todo muchísimo más avanzado, que hay un edificio que ya he dicho en numerosas ocasiones que ya está finalizado, falta otro edificio, el requerimiento de, o sea, por mezclar todo, ¿no? Del requerimiento que se ha hecho con el centro de control sanitario para el paso de mercancía, y que estamos trabajando en todos estos aspectos para que a la mayor brevedad posible, la primera interesada, os garantizo que soy yo, en que todo esto se materialice, porque es importante y necesario. Y yo estoy convencida que cuanto antes será una realidad.
Pero lo de abrir otros pasos fronterizos ni se valora, ¿no?
Ahora mismo no se contempla.
No nos queda demasiado tiempo. Y sí, tenemos que hablar del tema sanitario, varias cuestiones. Bueno, continúa la huelga de los médicos, esto por un lado, y reclaman sobre todo que haya más profesionales que vengan a la ciudad y que se fidelice a los que hay. Me gustaría saber si hay alguna gestión por parte de la delegada del Gobierno con la ministra de Sanidad en este sentido. Y después, respecto al hospital universitario, hemos sabido a través de Comisiones Obreras, porque con el director territorial no hay manera de hablar, que a partir de marzo pues habrá pues un traslado progresivo de festivos y de determinados servicios. ¿Qué nos puede decir sobre esto, delegada?
Bueno, pues con el tema sanitario. Yo lo primero que tengo que decir es que, lógicamente, los servicios públicos para este Gobierno están... son el objetivo fundamental, prioritario. Hay muchísimas cosas, pero sabemos que los servicios públicos son necesarios, ¿no? Y por lo tanto siempre hemos trabajado y apostado por esto. Y uno de ellos, pues son los servicios sanitarios, obviamente. Que si vamos a fidelizar, hombre, creo que medidas tales como hacer contrataciones de 2 años de duración precisamente persiguen ese objetivo, que al final se vaya fidelizando el personal. Cuando nosotros hacemos contrataciones de 1 día, 2 días, 3 días, la gente tiene esa incertidumbre, no sabe si te van a llamar a trabajar. No, las condiciones laborales, pues lógicamente no son las adecuadas. Eso conlleva a un deterioro de la sanidad, que es lo que se ha dedicado a hacer el Partido Popular. El Partido Popular, cuando gobernó, por eso me llama poderosamente la atención, que pidan la encomienda de gestión. ¿Para qué piden la encomienda de gestión? Para otra vez imponer copago, para seguir desmantelando la sanidad, para seguir perjudicando a los más vulnerables. Es que no logro entenderlo. Hay que recordar que cuando el gobierno todavía no era gobierno de coalición, ¿no? Al principio, en el 2008, cuando el gobierno socialista llegó a la Moncloa, lo primero que hicimos fue eliminar los copagos y volver a intentar reconstruir todo el tema sanitario que se había desmantelado durante tantísimo tiempo, y eso ha tenido su repercusión en Melilla. Hoy día tenemos más médicos que en el 2018, y esto es una realidad. Tenemos más médicos. ¿Que hay que seguir trayendo más médicos? Por supuesto, es que hay que seguir trabajando por la sanidad, y ahí siempre me van a encontrar como aliada. Yo no he dicho en ningún momento que ya esté todo el trabajo hecho. Claro que hay conversaciones con el Ministerio de Sanidad y con el de Educación y con el de Trabajo, porque al final es importante esa coordinación con el territorio para, pues, seguir materializando avances importantes. Estamos hablando de la puesta en marcha de un hospital que es una infraestructura de más de 100 millones de euros. ¿En qué cabeza cabe que una inversión de esas características después no se le quiera dotar, o no tengamos como objetivo dotar de personal para dar un servicio de calidad? Y que también, ojo, mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales repercute también en el servicio que se presta. Por lo tanto, es uno de nuestros principales objetivos, seguir trabajando para traer más médicos, para fidelizar no solamente a los médicos, sino a todo el personal que presta servicio, porque al final son un equipo, es una cadena en la que todo el mundo es necesario. ¿Qué sería de los médicos si no tuviéramos TCAE, si no tuviéramos enfermeros, si no tuviéramos el personal de limpieza o el personal de cocina? Al final todo es un equipo y cada uno es un eslabón que constituye la cadena perfecta para prestar ese servicio. Y nosotros desde este gobierno vamos a seguir trabajando para mejorar, para seguir mejorando la calidad sanitaria en la ciudad.
Rodríguez, ¿entiende las dudas de, no solamente de la ciudadanía, sino de los médicos que están, por ejemplo, en huelga, que se quejan de que falta especialistas, de que la sanidad en el comarcal está saturada? ¿Entiende que haya dudas de que si falta, si satura el comarcal, algo tan grande como el nuevo hospital, le vayan a faltar médicos? O sea, uh-huh. Parece como que
yo lo entiendo perfectamente.
Parece como realmente que desde el INGEA sí que se traslada, se garantiza que vaya a cubrirse ese cupo.
Claro, yo lo entiendo perfectamente. Yo siempre entiendo, y me pongo de parte de la ciudadanía. Antes de delegada del gobierno soy ciudadana melillense y lo he sido siempre. Además soy funcionaria de educación, quiero decir, también de educación pública, la defiendo, la entiendo, la comparto, la sanidad, por eso hablaba antes del tema de los servicios públicos, y ante todo soy una ciudadana melillense que también se ve perjudicada o beneficiada en función de si se trabaja a favor o en contra del ciudadano melillense, y por lo tanto, por supuesto, y por esa misma razón siempre lanzo ese mensaje de tranquilidad a la ciudadanía melillense, porque este gobierno sí se va a preocupar, sí está preocupado y sí se seguirá preocupando porque estén los servicios cubiertos, por ir aumentando, por poneros una cifra, ahora mismo hay 17 médicos más que el año pasado de especializada, 9 de atención primaria. Hay 10 personas que están aquí en comisión de servicio que no han querido volver a su destino, y otras 4 personas que han trasladado su plaza aquí. Pues, ¿que tenemos que seguir aumentando la plantilla? Hombre, es algo obvio. Tenemos ahora una infraestructura que es 9 veces más grande que la que tenemos actualmente. Claro que hay que aumentar, pero también es cierto que no vamos a pasar de 0 a 100, hay que hacerlo de manera progresiva. Y de ahí a este traslado del hospital se vaya a hacer de manera progresiva. ¿Cuándo? Cuando el hospital esté perfectamente preparado para que el paciente pueda recibir una atención de calidad. Quiero decir, ahora mismo estamos en plena fase de verificación y equipamiento, está llegando todo el material que falta, pero hay zonas que están ya perfectamente equipadas, lavandería, cocina, algunos quirófanos. Entonces, estamos con la verificación de toda esta maquinaria para que después no tengamos que lamentar, una vez hecho el traslado, que algo no funcione. Entonces, el traslado se hará de manera progresiva, cuando esté todo perfectamente verificado, y llegará un momento en el que, bueno, pues un tiempo en el que tengan que convivir ambas infraestructuras, se hará, y a partir de ahí pues tendremos que seguir dotando de personal suficiente para cubrir todos los servicios. Si se aumenta la cartera de servicios, lógicamente va a llevar aparejado un incremento de personal. Y algo muy importante, y con esto sé que tenemos poco tiempo, pero con esto voy terminando. Algo muy importante, estamos hablando que esta infraestructura también va a suponer un salto de calidad. Nosotros vamos a contar con un equipamiento puntero, y eso también es un reclamo para que especialistas puedan venir a la ciudad. No es lo mismo prestar servicio en el hospital comarcal, que tiene pues una serie de limitaciones, a tener un hospital con La máquina Da Vinci, que hay muy pocas en el territorio nacional, es un equipamiento puntero que además también va a servir para que la gente se siga formando. O con el aparataje nuevo, las condiciones de trabajo, quiero decir, un centro con mayor amplitud, con más servicio, y eso también va a servir de reclamo para poder traer especialistas. Y un matiz con respecto a la huelga, porque quiero seguir incidiendo en lo que dije el otro día del seguimiento, ¿no?, de secundar la huelga. Yo el otro día lo comentaba, yo decía, llevamos X meses de huelga, pero también es importante hacer hincapié en esto. Cuando se secunda una huelga, lógicamente todo el mundo sabe que cuando se está de huelga, pues hay después una disminución, ¿no?, de las retribuciones, pues porque se está de huelga, lógicamente. Yo quiero saber si al final llevamos 10 meses en huelga, si hay profesionales que llevan 10 meses sin percibir retribuciones, 10 meses sin cobrar porque están en huelga, o esto no es así. O sea, es que al final, cuando haces el seguimiento y ves que un día la secunda cero personas, otro día la secunda cero personas, no estoy diciendo más que una realidad. Es una realidad. Yo doy datos objetivos. ¿Cuántas personas han secundado la huelga? Cero personas. Otra cosa es que pues a las 11 de la mañana se dé una rueda de prensa, se reclame, que es lícito. Es que es lícito que los profesionales reclamen mejores condiciones. Es lícito. Pero hay que hacerlo también pues con una coherencia y sobre todo poniendo siempre, siempre por delante la atención a la ciudadanía melillense. Somos servidores públicos y está muy bien que se hagan reclamaciones. Yo soy la primera que lo comprendo, queremos seguir mejorando, pero tenemos que ser coherentes sobre todo con nuestra vocación de servicio público y ser servidores de la ciudadanía y tenerla siempre en el punto de mira. Y nosotros desde el Gobierno lo tenemos claro. Y por eso hemos ido mejorando de manera progresiva la sanidad. La sanidad hoy está mejor que en 2018. Y eso es un dato objetivo. ¿Hay que seguir mejorando? Sí. Y vamos a seguir trabajando para ello. Pero también, pues creo que es importante lo que estoy diciendo.
El doctor César Feliu ya dio la explicación oportuna el otro día y nos decía también que no pueden hacer más huelga porque los servicios mínimos son tales que son tan pocos profesionales que tienen que trabajar sí o sí.
Bueno, sí.
Bueno, vale. Eso es lo que decía el otro día el doctor César Feliu. Sí, delegada, claro. Aquí lo tenemos que dejar, sí, que no tenemos tiempo para más. Sí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Un placer, como siempre. Gracias por la invitación.
Enseguida, noticias nacionales e internacionales y a las 2:30 el informativo local. Que pasen un buen día.